Tengo una breve pero interesante historia.
Me gusta. Y... estoy dispuesto a escuchar.
Exacto. Y les voy a traer hoy la historia breve.
¿No tomaste el café?
Pero
te va a enfriar. Ya está frío ese café.
Déjame en paz.
¿Qué se
la breve pero
interesante?
Dije la breve pero interesante historia del Betamax.
¿Qué es el Betamax?
El 10 de mayo. ¿Se escucha? El 10 de mayo. Sony presentó al mundo el sistema Betamax.
Betamax. ¿Y por qué así tan sensual?
Una máquina... porque, viste, uno le da como esa sensación. Era un socotroco de este tamaño.
Cuando
mirá,
dice este, hace como un...
que yo lo estoy viendo, o sea, me estoy informando, porque no lo vi nunca en persona, imagínate. Recordemos la carencia de tecnología.
Claro.
En
una valija.
Una cosa así, te puedo compartir si querés imágenes para que vos te acentres en lo que estamos viendo. Y la publicidad, ¿te acuerdas que las publicidades antes venían todas explicadas? Bueno, y esto es para tal y tal cosa, un texto enorme en una página de un diario que nadie leía. Una máquina que permitía la locura de grabar en unas cintas un programa para verlo más tarde. Una máquina del tiempo. El futuro. Un fracaso, papá.
Bueno.
Esto fue un fracaso. Es que a pesar de que el sistema era superior a sus rivales en calidad de imagen, principalmente al VHS de JVC, llegó al mercado un año después, en 1976, una serie de limitaciones que tuvo el bueno de Betamax hicieron que terminara siendo un fiasco. El lanzamiento,
¿sabe cuáles son las limitaciones?
Acá a continuación voy a desarrollar. El lanzamiento de Betamax no fue lo fluido que Sony hubiese querido. Se encontró con un escenario que a muchos les va a resultar familiar, que es la industria audiovisual. No le hacía gracia que todo el mundo grabara lo que emitían por televisión.
Claro.
Esto no le gustó nunca a nadie. Universal interpuso en la Corte de Justicia de California una denuncia contra esta compañía porque alegaba que Sony estaba fabricando la máquina de infringir el copyright, básicamente.
Exactamente.
Este proceso duró 2 años y el juez falló a favor de Sony y les permitió a los usuarios grabar lo que les diera la regalada gana. Universal trató de recurrir varias veces, siempre fue rechazado y en 1984 dijimos, ya fue, basta. Se rindieron los de Universal. La resistencia de las productoras no era lo único que tenía de enemigo Betamax. Sony se quedó con la exclusividad del sistema y licenció su uso a unos pocos socios pensando que lo superior que era Betamax iba a ser suficiente para imponerse con sus rivales. Además del VHS estaba Philips, que lanzaba su tercer sistema en 1979, se llamaba Video 2000. Que estuvo en el mercado hasta 1988, no llegó al 2000 ni a palos. JVC tomó la decisión opuesta y licenció su uso a todo el que lo quisiera y el resultado es que en poco tiempo el mercado ya tenía estaba atestado de VHS, porque
claro,
JVC lo había liberado de
tuvieron
todo
pillos ahí.
Astuto, Juan Varela Córdoba. Estuvieron astutos. Había VHS de todo tipo de precios y de Betamax solamente estaban las alternativas caras. Entonces no prosperaba. Y ahí comenzó la guerra de las cintas. Una de las primeras batallas por el formato audiovisual. Lo curioso de esta rivalidad es que JVC había asistido a la primera junta que realizó Sony para presentar el Betamax a otras empresas en una reunión en privado buscando que se acoplen a ese producto. Y JVC salió de la sala convencido de que iban a hacer algo mejor. Chingüengüencha. Prestó atención y dijo, yo esto lo voy a mejorar y lo voy a cagar. Y así fue. Pese a que era superior Betamax en la calidad de imagen, estaba el defecto de la duración de las cintas. Cuando se lanzó, solamente podía grabar 1 hora. Esto, si bien era una novedad, resultaba poco. Suficiente para un programa o un episodio, una serie, una telenovela. Insuficiente para un partido, por ejemplo,
claro, sí,
o una película que son mucho más largas. Sony logró después que pudieran extenderse hasta 2 horas y redujeron la calidad de la imagen para poder lograrlo. Este cambio llegó tarde, ya lo había hecho el otro y estaba mal hecho. Estas cintas no eran compatibles con los reproductores antiguos. Oh. Y te obligaba a comprarte uno nuevo.
No,
un socotroco nuevo.
Un socotroco, ya tengo este que no me sirve para nada.
Para ese entonces, aparte, JVC ya había logrado que las grabaciones alcanzaran 4 horas. O sea, truco a esa porquería. Tenía una calidad poco cuestionable, pero por lo menos te daba tiempo de sobra para grabar lo que vos quisieras, como un partido o una película o las dos cosas. Ahora, hay una pregunta que es, ¿acaso es que Betamax fracasó por culpa del porno?
¿Por qué?
Porno. Una de las grandes leyendas urbanas sobre el fiasco del sistema es que se debió a que Sony no permitía que se distribuyera pornografía en formato Betamax, mientras que VHS dijo, venga.
Porque lo que sea, lo que quieran ponerle, métanle.
Ese pito, venga para acá. Esa teta, venga para acá. Por eso, pero eso en realidad es en parte algo falso. Es cierto que no fue ni mucho menos algo definitivo. Sony no permitió que las grandes distribuidoras comercializasen pornografía con su sistema, JVC sí, pero no implicaba que no hubiera porno del todo. Al fin y al cabo, el chiste del video es que cualquiera podía grabar las cintas. VHS y Betamax llegaron al mundo en la llamada edad de oro.
Sí, no había porno en la
del
tele.
Porno, claro. O la época del porno chic. Entre 1969 y 1984 estaba mejor vista la pornografía que en los años anteriores y llevó de la mano el éxito de películas eróticas como Último Tango en París, por ejemplo, que es una película, ya sabemos que tiene un montón de cancelamientos. Hollywood,
no la vi.
Bajo
la...
yo no la vi. Me alcanza,
la, ¿vos la viste?
No, no la vi.
Me alcanza con saber que al final la escena sexual tan impresionante no estaba consensuada con la actriz. Con lo cual me parece que...
No estaba consensuada.
Entonces se pudrió todo.
Claro.
A 50 años después nos enteramos y...
Claro,
¡pobre chica! Hollywood bajó las prohibiciones y censura... censura al erotismo y a la violencia contribuye a que el porno se popularizara fuera de las salas XXX y se pudiera consumir en la privacidad de los hogares. Ahí nacen los videoclubs.
Claro.
Y dentro de los videoclubs, la puerta trasera, la cortina, y ahí...
Y ahí venden falopa.
No, en este caso...
Ah, perdón.
Puede ser, pero acá estábamos hablando justamente de películas eróticas. Foquito rojo, ¿viste? Bueno. Gente, hombres con cara de degenerados, así como... que es el estereotipo.
Prototipo, estereotipo.
Claro, el
sí.
Estereotipo. A principios de los 80, Beta estaba muy tocado, hablando de porno, aguantando el tirón en el mercado japonés y VHS ya tenía el 60% del mercado, adentro completamente. En el 84 la guerra estaba perdida y Sony lanzó otro formato a ver si se la bancaba, que era el video 8, a ver si podía competir con el VHS-C en las cámaras caseras. No, tampoco. Ese formato tuvo más éxito. Llegó hasta el 2009. Llega el auge de los smartphones y las cámaras digitales se llevan por delante
claro.
Todos los formatos analógicos. Y murió. Oficialmente le damos el restimpache a Betamax como formato doméstico en 1988, cuando la propia Sony se pudrió y la abandonó su bebito para fabricar videos VHS.
Claro.
Se entregó. El último aparato que presentó Sony para este mercado fue en el 90. Betamax perduró entre los profesionales del video y la televisión porque era el formato preferido hasta incluso bien entrado el 2015.
Wow.
Cuando el 10 de noviembre Sony dijo, esto lo voy a dejar de fabricar porque ya no me está rindiendo. Así que la breve historia, porque también fue breve su historia.
Sí.
De
como el Laserdisc, ¿se acuerdan?
El Laserdisc, sin ir más lejos, ¿no? Desarrollá.
Tenía el tamaño de un vinilo, pero era como un DVD.
Y entonces, lo mismo.
Tenías que poner en
tenías
una
que
maquinola.
Poner una semejante.
Claro. Era como una. ¿Cómo se llama? El reproductor de DVD, pero un poquito más grande, obviamente, para que le entre.
Claro.
Tenía el tamaño de un LP. De vinilo.
¿Y los magazines? ¿Te acordás de los magazines?
No, los magazines no los vi nunca. Va, los he visto, pero no, no me
eso
los acuerdo.
Eso es de música.
De música y los dataset. También otra cosa que pasó desapercibida. Muy poquito tiempo.
Esas cosas que duran como chichichín.
Sí, también se usó los casetitos chiquitos, como llaman los DAT, que se usaban.
Los DAT.
Se usaban
sí,
bastante. En el radio se usaron bastante.
El minidisc.
El minidisc.
Pero eso era sonido, claro. Estábamos hablando de audio y video.
Audio y video.
En este caso, de audio y video.
Pero claro, Laserdisc sí era audio y video.
Watch whatever, whenever. Contigo, mi vida, diría Shakira. No, mira lo que sea, cuando sea. Sony presenta The Next Thing, como la siguiente cosa.
Sí.
Y ahí estaba la explicación de esto, que fue el Betamax que nació.
Lo que viene.
Lo que viene, lo que viene en fútbol de primera. Había una publicidad con Pelé presentando el Betamax, pero no funcionó. Estaba ahí con carita de feliz. No funcionó, así que le mandamos nuestros cariños al pobre Betamax.
Al pobre Betamax.
Que nació y murió.
Que se adaptó igual.
Sí, estiró lo que pudo, pero hasta aquí llegó.